reflexiono en la vida que nosotros vivimos, una de las cosas que me doy cuenta es que la vida está llena de transiciones. Todos nosotros pasamos por transiciones y estas transiciones no son fáciles para muchos de nosotros. Y ahí me lo voy a explicar por qué. Para mí, dos transiciones que fueron difíciles y bien desafiantes fueron dejar mi soltería y unirme en matrimonio con mi esposa. Y ese momento cuando recibí a mi primera hija, cuando recibí a Natalia, fueron transiciones sumamente difíciles para mí. La primera, iglesia, porque como hijo único, que era independiente y todo revolvía alrededor mío, entrar en esta nueva compromiso matrimonial alteraba mi forma de vida. Yo era una persona que iba y venía, hacía lo que yo quisiera, cuando yo quería. Yo era bien independiente, todo giraba alrededor mío, y de momento ahora estoy tomando una decisión de unirme con esta mujer, unirme con mi esposa, con Mónica, y de momento eso cambió mi forma de vida. Ahora ya no era yo, ahora éramos nosotros. Ya no era mío, ahora era nuestro. Y eso fue sumamente difícil, dejar los patrones de soltería para comenzar a descubrir nuevos patrones como un hombre casado en compromiso con una mujer. No fue fácil. Transición fue mi dejar de estar casado sin hijos a tener mi primera hija, Natalia. ¿Sabes? Cuando Mónica y yo estábamos sin hijos, yo le llamo el tiempo de soltería. Este era el tiempo donde nosotros teníamos una vida bien activa, íbamos y veníamos, comíamos a la hora que nosotros quisiéramos, a la hora que tuviéramos tiempo. A veces teníamos hambre, pero no tenemos tiempo, comemos más tarde. Íbamos y veníamos, hacíamos lo que nosotros queríamos. De momento, cuando llegó Natalia, todo eso cambió. Porque ahora esta niña bella y preciosa, que es bella y preciosa, yo a veces siento que estoy hasta loco de amor con mis hijos. Es que son mis hijos, amén. Mire, ella comenzó a alterar el rumbo de nuestra vida. Ella comenzó a dictar cómo nosotros teníamos que funcionar y qué teníamos que hacer y qué no teníamos que hacer. Cuando ella comenzaba a llorar, había que dejar lo que uno estaba haciendo y comenzar a atender a ella. Y ella lloraba porque tenía hambre, lloraba porque necesitaba que la cambiáramos, y muchas veces lloraba, sabrá Dios por qué. Pero fue sumamente difícil porque nosotros no sabíamos cómo lidiar, porque esto era nuevo para nosotros. Nosotros nunca habíamos sido padres anteriormente. O sea que no sabíamos, era sumamente, sumamente difícil para mí y para mi esposa, aquella transición. ¿Y por qué yo les cuento esto? Porque como les dije hace un rato, la vida está llena de transiciones. Y estos son simplemente dos ejemplos de transiciones en la vida que pasamos nosotros, para la cual muchas veces no estamos preparados para cómo lidiar con ellas. Pero esto simplemente son dos. Piensa en todas las transiciones que tú has vivido en la vida. ¿Alguna vez tú fuiste niño y transicionaste de niñez a adolescente? Una vez tú estuviste en la escuela elemental y transicionaste de la escuela elemental a la escuela intermedia o a la preparatoria y después al campo laboral. Para algunos de nosotros hemos hecho transiciones donde hemos estado con nuestros dos padres en nuestra casa, casados, hemos compartido con ellos, y de momento, de noche a la mañana, se rompió el hogar y ahora estamos en una realidad, en una transición con padres divorciados. ¿Amén? ¿Nos pasa? Transiciones como esa, transiciones donde yo vivía en mi casa, allí en mi país, con mi familia extendida, y de momento me encuentro en un país extraño, en una cultura extraña, con un idioma extraño. Eso es una transición bien desafiante para muchos de nosotros. La transición de dejar la dependencia de papá y de mamá y de la gente que me rodea a comenzar a vivir independientemente. Es una decisión sumamente difícil. ¿Cómo yo hago mi vida? Amén. ¿Usted me está siguiendo? Son transiciones sumamente difíciles y todos nosotros atravesamos por ellas. Y sabes, yo quiero dejarte saber algo en el día de hoy. Nuestros niños y nuestros adolescentes no son la excepción. Ellos también experimentan y atraviesan transiciones en la vida para los cuales tampoco están preparados, para las cuales tampoco saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque, iglesia, las transiciones en la vida nos llevan a nosotros a nuevas etapas. Nos llevan a nosotros a etapas desconocidas y muchas veces confusas para nosotros, porque no las hemos visto antes. Y muchas veces no tenemos las herramientas necesarias en nuestra caja de herramientas para poder lidiar con ellas, hasta que alguien viene a nuestro lado y nos da las herramientas que necesitamos para poder lidiar con esa transición. No las tenemos y se hace difícil para nosotros. Prácticamente no sabemos qué hacer. Sin embargo, es precisamente en medio de esos momentos de transición, en medio de esos momentos de desconocimiento y de confusión, que nosotros, todos nosotros, tenemos que tomar decisiones. Decisiones que van a alterar el rumbo de nuestra vida. Decisiones, iglesias, que van a hacer o deshacer nuestro futuro. Pero muchas veces no sabemos ni siquiera cómo tomar esas decisiones. ¿Sabes? La verdad es que todos nosotros somos el producto de decisiones que hemos tenido, tomamos en la vida. Somos el conglomerado de nuestras decisiones. Tú estás donde estás por una serie de decisiones que tú has tomado en momentos de tu vida. Y la realidad del caso es que muchas de esas decisiones las tomamos en momentos de transición durante nuestra niñez, adolescencia y juventud. Decisiones que lo más probable no fueron las mejores. Y cuando tú miras para atrás te das cuenta, wow, yo quizás hubiera hecho algo diferente. Pero fueron las decisiones que tomaste. Decisiones que si nosotros pudiéramos lo haríamos diferente. Nos arrepentimos de haberlas tomado. El día es que no podemos dar marcha para atrás. ¿O sí? No podemos darle para atrás al tiempo y cambiar lo que hicimos. Sin embargo, iglesia, si pudiéramos lo haríamos diferente. Y en aquel momento decidimos lo que decidimos porque simple y sencillamente no tuvimos muchas veces a alguien que nos orientara. No tuvimos a alguien, iglesia, que nos redirigiera nuestros pensamientos y nos ayudara a procesar esos momentos de transición y la toma de decisiones que esos momentos requieren de nosotros. Hicimos muchas veces lo mejor que pudimos con lo que teníamos. A todos nos ha pasado eso. Y si eso es verdad para nosotros, iglesia, también eso es verdad para las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros. También es verdad para tus hijos y para mis hijos. También es verdad para los jovencitos que vemos diariamente en nuestro vecindario, para los niños de nuestros compañeros de trabajo. Lo mismo que te pasó a ti es verdad para ti, como es verdad para ellos y para los nuestros. Porque estamos en la vida, iglesia. Y si nosotros vamos a ser intencionales en alcanzar para Cristo, como dice nuestra visión, alcanzar para Cristo a las próximas generaciones, entonces tenemos, iglesia, que ponernos a su servicio. Muchas veces nosotros no queremos servir a los niños, a los jóvenes, y mismo voy a llegar allá. Pero queremos servir a los adultos. Y déjame decirte algo, yo he descubierto algo en mis 12 años de pastor. Y perdóname si lo ofendo. No vale la pena servir a los adultos. A veces no lo valoran. Ya los adultos están formados y muchas veces mal formados. Pero nuestros niños, nuestros adolescentes, son una esponja. Y todavía tenemos la oportunidad de moldearlos como Dios quiere que los moldeemos. Pero muchas veces nosotros, tú no sabes cuántas veces yo me he reunido con personas y le he dicho, yo creo que tú debes hacer esto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Le entra por aquí, le sale por allá. No hacen caso omiso, pero un niño, un adolescente, todavía tiene oportunidad de absorber y de ser transformado. Y su futuro puede que sea muy diferente al nuestro. Y por eso es que yo he abrazado esta visión que Dios nos ha mostrado. Porque definitivamente, tratando de alcanzar a los adultos, ¿sabes qué? Hemos perdido a los niños. Y hay una gran probabilidad que tratando de alcanzar a los niños y a los adolescentes, no solo los alcancemos a ellos, pero alcancemos a sus padres también. ¿Sabe, iglesia? Tenemos que ponernos a su servicio. Y iglesia, es importante que entendamos, no ponernos a su servicio para ofrecer un servicio reactivo como el que siempre hemos hecho, donde como dicen por ahí, después del burro muerto, entonces vamos a ayudarlo, después que metieron la pata, vamos a ver cómo lo sacamos. No, tenemos que ponernos a su servicio para ofrecer un servicio proactivo, un servicio, iglesia, diferente, un servicio que camina con ellos, los prepara de antemano para esas transiciones de la vida y para la toma de decisiones que ellos van a tener que hacer. Le damos las herramientas que ellos necesitan para poder llegar a ser, no solamente los niños y los jóvenes, pero los adultos que Dios quiere que ellos sean, los creyentes, los ministros, los próximos Donald y Merian en la vida, en el camino del Señor. Yo quiero que usted busque en su Biblia un pasaje en Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 13. Este pasaje, y si me tomo un poco de tiempo, hay comida después, así que quédese, coma y pues, esto es lo que es, pero hay que predicar, hay que hablar la palabra del Señor. Mire, Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 13, búscalo, va a estar en su pizarra por allá. Y esto es una historia que no tiene nada que ver con próximas generaciones. Sin embargo, iglesia, tiene que ver con un servicio diferente que podemos aplicar a las próximas generaciones. Un servicio diferente, no el mismo de siempre, pero uno diferente. Vamos a leer esta historia. Dice así: en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo vino a este leproso gritando varias veces, desesperado. Si quieres, puedes limpiarme. Y aquí está lo maravilloso de la historia. Jesús extendió la mano, tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, sí quiero. ¿Sabe, iglesia? Tener lepra en aquella época, yo imagino que eran estas cosas sumamente desagradables. Y no solamente por la enfermedad en sí, aunque la enfermedad era desagradable, tenías llagas, tenías marcas en tu cuerpo y tú ni siquiera sabías por qué. Usted sabe, cuando uno tiene caspa y la cosa cae o tiene algún... no es agradable. Pero esto era más desagradable todavía, no tanto por la enfermedad en sí, pero por el trato que recibía la persona que tenía esta enfermedad. La persona que tenía lepra prácticamente era tratada y era vista como una persona inmunda, como una persona prácticamente que yo no me junto contigo. Cuando yo crecía, yo recuerdo que los niños y los jóvenes, cuando no querían estar con alguien, hacían así, tenían un spray imaginario, echa para allá, tú allá, no te pegues conmigo que me contaminas. Así eran vistos estas personas, gente que contaminaban a otros, gente con la que nadie quería estar. Ellos eran menospreciados, iglesia. Por tanto, nadie quería tener contacto con ellos. La persona era removida del campamento prácticamente. Tú allá y nosotros acá. Tú estás allá y resuélvetelas como tú puedas. Nosotros estamos en este lado acá. Es más, era tal el menosprecio que este tipo de personas, hasta los líderes religiosos, los menospreciaban. Los despreciaban. Estaba leyendo que un rabino, o sea, esto no es cualquier persona, esto es una persona que enseña la palabra, esto es una persona que educaba al pueblo, es un rabino, no comía un huevo comprado en una calle donde había alguien con lepra. Y otro rabino prácticamente le arrojaba piedras a los leprosos para mantenerlos alejados. Yo no quiero que tú estés cerca de mí. Ellos no querían nada que ver con este tipo de personas. ¿Y sabes qué? Muchas veces así actuamos nosotros cuando se trata de niños y de jóvenes, de niños y adolescentes. Ustedes allá y nosotros acá. Muchas veces así es como nosotros los tratamos. No queremos nada que ver con ellos. No nos acercamos, no los buscamos, no nos interesamos por ellos, no nos preocupamos, no nos envolvemos en su vida, no servimos en los ministerios que les competen a ellos, los ministerios que buscan la forma de extenderlos a ellos hacia adelante. No buscamos la forma de escucharlos. Nosotros los adultos aquí y ustedes allá. Es más, hay algunos adultos que dicen, y si usted ha dicho esto, o si yo escucho esto de usted, pues pura coincidencia. Pero hay adultos que dicen, pastor, yo puedo hacer de todo, excepto trabajar con niños. Yo puedo hacer de todo, pero no me ponga con los jóvenes. Es que yo no. Y lo curioso del caso, dígame bien, es que muchas de las personas que dicen eso son padres. Son personas cuya responsabilidad es velar por el bienestar de niños y de adolescentes, pero no quieren nada que ver con ellos. No, yo, es como que, que alguien más se encargue y sabrá Dios quién. Y por otro lado hay otras personas que no quieren nada que ver con los niños, no quieren nada que ver con ellos. Sin embargo, son precisamente las personas que tienen herramientas que nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan en la vida, para procesar sus transiciones y para ayudarlos a extenderse hacia adelante y navegar por las etapas de la vida. Sin embargo, no quieren envolverse. No, yo con los niños no me envuelvo. Con los adolescentes no. A mí con los adultos. Y el detalle, iglesia, es que si nosotros prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están como aquel leproso, gritando y suplicando por ayuda. Si quieres, te necesito. Si quieres, haz algo por mí, yo estoy aquí. Si quieres, estoy viviendo por lo mismo que tú viviste a mi edad. Estoy viviendo por las mismas transiciones que tú pasaste y no sé qué hacer. Ayúdame, haz algo por mí. Estoy experimentando cambios en mi vida y me asustan. Las hormonas están corriendo, mi cuerpo está cambiando. Estoy creciendo, estoy sintiendo cosas que no sentía antes y no sé qué hacer. Oriéntame. Oriéntame. Estoy teniendo dificultades en mi escuela y no sé cómo actuar. Muéstrame qué tengo que hacer. Tengo que tomar decisiones, pero no sé cuál decisión tomar. Guíame. Estoy siendo confrontado con diferentes situaciones y creencias. Tengo amistades, tengo conocidos en la escuela que me están envolviendo con ciertas cosas y no sé. Enséñame lo que dice la Biblia. Estoy siendo tentado. ¿Cómo fuiste tentado tú? A mi misma edad. Y yo no sé, al igual que tú tampoco sabías, cómo vencer la tentación. Ora conmigo. Si quieres, haz algo. Te necesito. ¿Sabe, iglesia? Quizás los niños y los jóvenes, los adolescentes, no se expresan de esta forma. Verbalmente no nos dicen esto. Pero es obvio. ¿Sabe por qué? Porque están en la misma vida que estás tú. Y están atravesando por las mismas cosas que tú atravesaste. Ellos no son diferentes a ti, no son diferentes a mí, no son diferentes a nosotros. Es obvio, iglesia, porque simplemente tú le prestas atención y te das cuenta. Su aspecto cambia. Es obvio, iglesia, porque sus expresiones faciales, sus expresiones corporales expresan muchas veces frustración, confusión, soledad. Expresan que algo no está bien con ellos. Algo está mal, necesito ayuda. Y nos están clamando. ¿Tú sabes lo que es maravilloso en esta historia que acabo de contar? Es que esta historia de Jesucristo, cuando se encontró con el pedido de aquel leproso, no hizo lo que hacía el resto del mundo. Cuando Jesucristo se encontró con aquel leproso le pidió ayuda, él no lo despreció, él no lo ignoró, él no actuó como los religiosos de la época, él no se alejó como que no, tú allá, y lo escuchó, no, amigos, discípulos, vámonos por acá porque con este no nos podemos reunir. No, eso no fue lo que él hizo. Iglesia, él hizo algo sorprendente y necesario para aquel hombre. Él, iglesia, se acercó a aquel leproso, le extendió su mano y lo tocó, algo que lo hacía él ceremonialmente impuro. Pero Jesucristo dijo, a mí no me importa la ceremonia, a mí no me importan los ritos, a mí me importa esa persona. Y esa persona es tan importante que yo llego allí y yo la toco, y yo la abrazo y le doy lo que nunca nadie le ha dado, un abrazo. Yo me acerco a la iglesia. Jesucristo hizo por aquel leproso exactamente lo que hizo por la humanidad entera. Él se encarnó. Él llegó a donde él estaba y se identificó con esta persona, se identificó con su situación, se identificó con la enfermedad, se identificó con lo que él estaba y le dijo, sí quiero. Si nunca nadie te ha dicho que quiere lidiar contigo, si nunca nadie te ha dicho que quiere atenderte, quiere ayudarte, quiere estar al lado tuyo, yo sí quiero. Yo sí quiero. Estoy viendo tu condición, estoy viendo tu vida, estoy viendo lo que estás viviendo y te quiero ayudar. Estoy viendo que estás enfermo y te quiero sanar, te quiero restaurar, quiero orientarte y llevarte hacia adelante para que no solo seas sano, pero al mismo tiempo encuentres otra vez restauración y vuelvas otra vez al campamento, vuelvas otra vez al camino correcto y estés en comunión. Yo quiero. Iglesia, Jesús le ofreció a aquel hombre un servicio diferente. Algo que nadie más había hecho por él. Un servicio único y diferente. Un servicio que nadie estaba dispuesto a ofrecerle. Un servicio que llegaba donde él estaba. Un servicio que le extendía la mano y con interés genuino lo ayudaba a extenderse hacia adelante. Y le decía, ese es precisamente el tipo de servicio que Dios nos está llamando a ofrecerles a nuestras próximas generaciones. A nuestros niños. A nuestros adolescentes. Y no al pastor, no a los líderes de los niños, a la iglesia en pleno. A ti que estás aquí. Un servicio diferente para ellos, iglesia. Un servicio, iglesia, donde no espera que ellos estén tocando fondo. No espera a que ellos, en el peor de los casos, se echen a perder muchas veces hasta nuestras propias manos. Para entonces a ver qué hacemos ahora y cómo los rescatamos y cómo los buscamos del mundo. Cuando ya se me fueron, no, antes de que suceda, un servicio proactivo. Un servicio que camina al lado de ellos y los orienta y los discipula y los guía. Y busca la forma de estar ahí presente y los escucha y busca la forma de entenderlo y ayudarlos de tal forma que no lleguen a los problemas que muchos de nosotros llegamos y los cuales nos metimos. porque nosotros sabemos lo que es la vida. Yo sé lo que es ser hombre, y si yo no me pego al lado de mi hijo, yo sé dónde él va a parar, y yo sé lo que le va a pasar a él, y yo sé lo que él va a hacer, porque yo lo hice. Y no estoy orgulloso, pero no tuve a nadie, no había nadie que me reorientara, y no podemos permitir eso. No podemos permitir eso. ¿Sabe, iglesia? Nosotros necesitamos ofrecer un servicio diferente, donde llegamos donde ellos están, llegamos a su propio mundo y les extendemos una mano amiga, los escuchamos, los guiamos, los orientamos. Un servicio donde caminamos a lo largo de la vida con ellos, los pastoreamos, los llevamos a Cristo, y con su palabra y con nuestra experiencia les ayudamos a procesar las transiciones de vida y las decisiones que ellos tienen que tomar. Porque a la postre, yo no puedo tomar decisiones por mis hijos, pero puedo posicionarlos para que ellos tomen decisiones con buenos elementos de juicio. Eso es algo que yo tengo por mi experiencia y por la palabra de Dios, y es algo que Dios me está llamando a dárselo a ellos. No solo a los míos, a nuestros. A nuestros. Iglesia, no podemos ignorarlos, ni mucho menos dejarlos solos, porque van a cometer los mismos errores que cometimos nosotros. Miércoles estamos viendo de tal palo, tal astilla, no es un mito, eso es una realidad. Lo que ven, nosotros no sabemos, no nos damos cuenta lo influenciados que estamos por nuestros padres. A veces, lamentablemente, el ejemplo no es el mejor. Hay otras fuerzas, hay otras fuentes de influencia también. Tenemos que invertirnos, tenemos que aprovechar que todavía están bajo nuestra tutela, bajo nuestro cuidado e influencia. Y tenemos que intencionalmente acercarnos a ellos, conocerlos, y como hizo Jesucristo, extenderle la mano. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Aquí te voy a dar tres cosas claves, tres cosas prácticas. Aquí me voy a tardar el resto, Dios quiera que lo tarde en 15 minutos, pero si no, tenme cuidado, pero esto es importante para mí. Y yo espero que sea importante para ti también. ¿Cómo nosotros servimos a nuestras próximas generaciones de una forma diferente? La primera forma, para hacer todo esto que estoy hablando, lo primero es siendo los padres que nuestros hijos necesitan. Ese es el título del libro que nuestro hermano Ramón está viendo los domingos a las 11 de la mañana. Y si tú no estás presente, tú estás perdiendo. Estás perdiendo el privilegio de escuchar y de orientarte con otros padres. ¿Cuál es el tipo de padres que tus hijos necesitan? Pero es lo que necesitamos. Lo primero, tenemos que ser esos padres que ellos necesitan. ¿Y cómo son los padres que tus hijos necesitan? Mira, iglesia, tus hijos necesitan padres que son amorosos. Padres que son responsables con su tarea de ser padres. Padres que entienden, ¿sabes qué? Yo hice un hijo con esta persona, yo hice un hijo con ella, ya sea porque fue parte de mi relación matrimonial y de mi amor por esta persona, ya sea que metí la pata, no importa por cuál razón son, pero traíste un niño a este mundo, y en ese momento tus prioridades tienen que cambiar. Tus prioridades tienen que cambiar. Tus amigos no pueden ser número uno, el fútbol no puede ser número uno, la novela no puede ser, tus hijos tienen que subir. Ellos necesitan padres que son responsables con su tarea de ser padre. Y necesitan padres que están presentes en sus vidas, que están presentes en sus vidas. Dicen, aquí estoy para ti. Ellos necesitan, iglesia, padres que los abracen. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú abrazaste a tus hijos, pero cuando salgas de aquí, dale un abrazo y bésalos. Necesitan padres que los abracen, que los besen, que los escuchen y que los afirmen. Tú puedes. Yo tengo fe en ti. Yo creo que tú vas a seguir hacia adelante. Yo creo que tú vas a hacer. Mira, yo llegué hasta aquí, pero tú no tienes por qué conformarte con donde yo llegué. Yo creo que tú puedes ir más allá. Y yo voy a trabajar para que tú llegues allá. Esos son los padres que nuestros hijos necesitan. Padres que sueñan por ellos, que sueñan con ellos. Necesitan padres, iglesia, que se involucren en la formación y la educación escolar de sus hijos. Padres que se hacen presentes en la escuela y hablan con sus maestros. Y les preguntan, ¿cómo está mi hijo en la escuela? Yo estoy interesado en ello. ¿Sabes que a veces nosotros enviamos a nuestros niños a la escuela y esperamos y simplemente confiamos en la palabra de ellos? Le preguntamos, ¿cómo te fue a la escuela? Pues bien, ¿y qué hiciste? No, no hice nada. ¿Cómo que estuviste todo el día allá? O sea, nos conformamos con su palabra, pero no vamos, indagamos, no damos la milla extra. Damos la milla extra de ir allá y hablar con los maestros, ¿cómo le va? Cuénteme. ¿Cómo está su carácter? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué no está aprendiendo? ¿Cómo yo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo asistirle a usted para que él tenga éxito en lo que está haciendo? Nuestros hijos necesitan eso. Ellos necesitan padres que estén al tanto de quiénes son sus amistades. Yo no sé si tú sabes quiénes son las amistades de tus hijos, pero tú necesitas saber quiénes son sus amistades. Y tú necesitas ayudar a tus hijos a filtrar hacia afuera las amistades que no les convienen. Pero si tú no sabes quiénes son, ¿cómo vas a poder hacerlo? Ellos necesitan eso de ti. Ellos necesitan padres que los instruyan. Como dice Proverbios 22:6, en su camino, en el camino del Señor, en el camino correcto de la vida. Para que cuando lleguen adultos, como tú y como yo, no se aparten de ese camino, porque lo conocen. Ellos necesitan, iglesia, padres que viven la palabra de Dios, viven su fe cristiana dentro y fuera de la iglesia, modelándoles lo que es ser un seguidor de Cristo en toda área de su vida. Lo que es ser un seguidor de Cristo en el matrimonio, lo que es ser un seguidor de Cristo en la iglesia, lo que es ser un seguidor de Cristo en el manejo de la finanza, lo que es ser un seguidor de Cristo en el trato con otros, lo que es ser un seguidor de Cristo en nuestros trabajos, y que se lo modele. Eso es lo que ellos necesitan. Quizás muchas veces nosotros no tuvimos esto. Oye, pero no penalices a tus hijos porque tú no tuviste eso. Ahora levántate y sé el padre que ellos necesitan que tú seas para ellos. Esto es importante. ¿Sabe, iglesia? Ellos necesitan padres que son lo que dicen que son. Porque si no, los confundimos. Se confunden y no saben. Ellos necesitan padres que oren con ellos y oren por ellos todos los días. No sé cuántos de ustedes se arrodillan con sus hijos, le leen la Biblia y oran con ellos y por ellos. Pero ¿sabes qué? Yo te reto a que comiences a hacerlo hoy. De hoy no pasa. Hoy tú y yo nos sentamos, vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti, contigo. Te quiero enseñar a orar. Quiero enseñarte esto. Eso es lo que ellos necesitan de nosotros. Necesitan padres, iglesia, óyeme bien, que no los dejan sin corrección. Nuestros niños necesitan ser corregidos. No ser abusados, no ser golpeados injustamente, corregidos y disciplinados. La Biblia nos dice a nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 4, y ustedes padres, críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. No los podemos dejar realengos, que hagan lo que les dé la gana. Tenemos que corregirlos, porque si ellos no saben, van a seguir haciendo lo mismo. Y si nosotros no le ponemos límites, tenemos que ponerles límites claros y definidos. De lo contrario, ellos van aquí, van allá. ¿Y en qué momento tú agarras a tu niño y lo guías cuando lo has dejado que haga lo que le dé la gana? Ese es el tipo de padres que necesitan. Padres, iglesias, que entienden, óyeme bien, esto es bien importante, que ellos son niños y que son adolescentes y que se equivocan. Ellos no son adultos. Y tú no puedes esperar que tus niños y tus jóvenes y tus adolescentes y nuestros niños y nuestros jóvenes acá actúen como adultos. Se equivocan. Y cuando nos demos cuenta de eso, los tratamos con gracia. ¿Sabes que hay padres a veces que sus hijos se equivocan y les hablan así y les zumban el correazo y les zumban la cosa? Pero escúchalos, son niños. Hold on. No los dejes sin corrección, pero tampoco abuses. Recuerda que se equivocan igual que te equivocaste tú, igual que me equivoqué yo. Amén. Ellos necesitan, la iglesia, padres que entiendan que ellos están pasando por las mismas transiciones de vida. Que ellos están pasando, iglesia, por las mismas experiencias de vida que estábamos pasando nosotros. Y que con esas transiciones hay temores, hay vergüenza, hay cambios de temperamento, hay inseguridades y una vorágine de sentimientos con los cuales ellos están lidiando. Necesitan padres que entiendan eso. Papá y mamá que estás aquí, y esto me incluye a mí, Dios me está hablando a mí. Papá y mamá que estás aquí, tus hijos necesitan que tú te acerques a ellos como se acercó Jesús a aquel leproso y le digas allí: yo quiero ser mamá y papá para ti, y aquí estoy para hacerlo. Aquí estoy para hacerlo. Y no voy a permitir que nada ni nadie me haga abandonar esta responsabilidad, porque es mía y yo la quiero hacer. Otra forma en la que nosotros podemos servir a las próximas generaciones, iglesia, y esto nos compete a todos, sirviendo responsablemente en los ministerios de niños y de adolescentes. Sirviendo responsablemente en los ministerios de niños y adolescentes. ¿Sabe? Con lo cruciales que son los años de la niñez y de la adolescencia en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y con lo importante que muchas veces nosotros decimos que son ellos para nosotros, es increíble ver, iglesia, cómo muy pocos adultos se ofrecen para servir en este tipo de ministerios. Es increíble. Nadie quiere hacerlo, todo el mundo le huye. Todo el mundo quiere estar aquí escuchando al pastor, pero ¿sabes qué? Si todo el mundo está aquí escuchando al pastor, escuchando al predicador o simplemente sentado en la banca, ¿quién colabora con los padres en la formación de ellos? ¿Sabe, iglesia? En ocasiones, algunas personas que no quieren asistir, que no quieren servir en este tipo de ministerio, en otras ocasiones los que dijeron que sí, perdóneme si le cae el sello, pero no lo que está haciendo muy responsables que digamos, no llegan a última hora, no puedo, perdóname, o no llegan preparados. Y sabes el caso, sabes lo que pasa con todo esto, iglesia, que cuando nosotros decimos que no en este tipo de ministerio, le estamos diciendo que no a ellos. Y cuando no somos muy responsables que digamos en el ministerio que decidimos, vamos a ayudar a quién, a servir con ellos, no estamos siendo responsables con ellos. Con ellos que tanto nos necesitan. ¿Sabe, iglesia? En última instancia, los que se perjudican son nuestros niños, son nuestros adolescentes, porque ellos necesitan todo lo que tú tienes para ofrecer para su formación y su desarrollo espiritual. Y yo sé, por eso yo comencé con los padres, siendo los padres, porque yo sé que la responsabilidad primordial en la educación y la formación de nuestros niños le corresponde a los padres, no le corresponde a la iglesia. Sin embargo, esa formación siempre, siempre, siempre es en colaboración, con una colaboración con la iglesia y la asistencia de la iglesia, porque a la postre nosotros somos la familia de fe. Así como usted depende de los abuelos, así como usted depende de los tíos, y así como usted depende de los primos y ayúdame, mira, no puedo estar ahora, ¿será que puede echar el ojo a mi hijo y demás? Para eso estamos nosotros, contamos unos con los otros. Yo cuento y espero que usted me ayude en mi educación con mis hijos. Porque yo lo necesito a usted. Porque somos parte de una familia de fe. Y usted ve cosas que yo no veo. Y usted ve algunas cosas que se me escapan y son necesarias para mí. En la educación de mis hijos, iglesia, es importante. A la postre, iglesia, ellos son nuestros niños y adolescentes. Ellos no son los hijos simplemente de nuestro hermano y nuestra hermana, son nuestros. Cuando usted pone la palabra nuestro, ya la cosa cambia. Porque en ese momento digo, espérate, esto es algo mío. Dios me los trajo aquí. Tengo que hacer algo. Ellos, iglesia, son la primera iglesia bautista de Núpornos. No solamente los adultos y las próximas generaciones. Son nuestra iglesia. Y su formación nos compete a todos nosotros, a todos nosotros. Y nosotros queremos que cuando nuestro tiempo pase, nosotros queremos que cuando nuestro tiempo se acabe y esté el tiempo de pasar la batuta, nosotros queremos saber que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para educarlos bíblicamente, para formarlos espiritualmente de tal forma que con toda confianza podamos decir, aquí están las próximas naciones, aquí están los próximos unidos, pasamos la batuta y tenemos aquí ministros de Jesucristo. Tenemos evangelistas, tenemos pastores, tenemos músicos, tenemos líderes, tenemos amistades, tenemos la gente que hace lo que tiene que hacer, que ellos son buenos embajadores de Cristo, pero eso requiere que intencionalmente nos invirtamos en ellos ahora a través de esos ministerios que son dedicados a ellos y lo hagamos responsablemente. ¿Sabe, iglesia? Para que nuestros ministerios de niños y adolescentes se desarrollen y tengan éxito en la formación de nuestros niños y nuestros adolescentes, necesitamos hermanos como tú. Hermanos como tú que se acerquen. Hermanos como tú que sirvan con amor y dedicación, haciendo que las cosas sucedan. Ya sean enseñando la Biblia, ya sea contando un testimonio, alguna experiencia, ya sea haciendo manualidades o juegos, orando con ellos y por ellos, desarrollando algún tema en particular, enseñándole canciones, enseñándolos a tocar un instrumento, haciéndolos parte de lo que está pasando, organizando con los líderes algunos de los eventos. Las oportunidades son ilimitadas. Lo importante es que por amor a nuestras próximas generaciones, por amor a nuestros niños y a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, nosotros podamos decir, yo quiero ayudar en el ministerio de niños, yo quiero ayudar en el ministerio de adolescentes con lo que tengo y aquí estoy para hacerlo. Eso es lo que toma, una decisión. Pero ellos nos necesitan, ellos lo necesitan, ellos te necesitan, no solamente el pastor. No solamente la hermana Sandra, el hermano Ramón y uno que otro que están sirviendo, la hermana Helen allá. No, no, a ti también. A ti, a mí. Así que tenemos que invertirnos allí. Y la última forma de cómo podemos servir a las próximas generaciones, este es bien importante, porque muchas veces quizás no tenemos el espacio, todo el tiempo para servir en el ministerio de niños. Pero hay una forma bien importante que lo podemos hacer. Y es convirtiéndonos en mentores y mentoras. de ellos, convirtiéndonos en mentores y mentoras de algún joven o de alguna joven, de algún niño o una niña, con el permiso de los padres, obviamente, pero convirtiéndonos en sus mentores. Félix Ortiz dice en su libro, cada joven necesita un mentor. Él dice que la palabra mentor proviene de la mitología griega. Mentor era el nombre del amigo de Ulises, el rey de Ítaca. Y fue precisamente a Mentor a quien Ulises le encargó el cuidado de los intereses de su reino y la formación de su hijo Telemaco, mientras él se marchaba a la guerra de Troya. Y de ahí es que nace el concepto de que un mentor es alguien que ayuda en la formación integral de otra persona. Un mentor prácticamente, iglesia, pone todo su conocimiento y toda su experiencia que ha adquirido, lo pone al servicio de los que son más jóvenes, con la finalidad de asegurar que ellos se formen y crezcan. Un mentor es una persona, iglesia, que sirve como referente, sirve como buen modelo para otra persona. Un mentor es una persona que camina junto a alguien más joven con el objetivo de orientarlo a través de las transiciones de la vida, con el objetivo de ayudarlo a procesar sus decisiones y guiarlo en ellas. Desde la perspectiva espiritual, un mentor, iglesia, es una persona que ayuda a otra más joven con sus consejos, con sus palabras, con su ejemplo, con su dirección, para que Cristo sea formado en su vida, para que Cristo sea formado allí y llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea. Lleguen a ser agentes de restauración y reconciliación, lleguen a ser constructores del reino de Dios, lleguen a ser jóvenes, adolescentes, que en todo traen gloria y honra a Dios. Iglesia, nuestros niños y adolescentes necesitan mentores. Necesitan mentores. Necesitan personas que se interesen por su bienestar y su desarrollo. Ellos necesitan, iglesia, mentores que les ayuden a soñar con relación a todo lo que ellos pueden llegar a ser. Y les ayuden a mantenerse enfocados, porque muy a menudo nuestros niños se desenfocan, nuestros jóvenes se desorientan, de momento comienzan a perseguir un montón de cosas y se le olvida, recuerda lo que tú querías llegar, recuerda dónde queremos llegar, el potencial que tú tienes, no te desenfoques. Necesitan mentores, gente que los reorienten nuevamente lo que realmente es importante. Ellos necesitan mentores que los cobijen bajo sus alas y los afirmen y los orienten en lo que deben hacer. Yo recuerdo que la primera vez que yo prediqué en mi iglesia en Puerto Rico, yo tenía como unos 13 años, era un servicio de jóvenes y yo prediqué, yo me rajé el melón ahí hablando y dije una serie de palabras que yo no debí decir en el púlpito frente a la gente, y mucho menos en la iglesia, pero eran las palabras que tenía. Yo recuerdo que mi pastor, cuando se acabó el culto, mi pastor se acercó a donde mí, me echó el brazo, me afirmó muy bien y me dijo, la próxima vez no digas esta palabra, usa mejor esta otra. Él me corrigió en ese momento. Él fue mi mentor. Él fue mi mentor. Nuestros jóvenes necesitan eso. Nuestros jóvenes y nuestros niños necesitan a alguien maduro, alguien amoroso, alguien de confianza que le muestre cómo ser hombres, cómo ser mujeres de Dios, cómo relacionarse con el sexo opuesto. Usted sabe que los jóvenes están creciendo, las hormonas están creciendo, están moviéndose, y las hormonas son lo que hace que nuestros jóvenes vayan para aquí o vayan para allá. Ellos necesitan hombres y mujeres de Dios que se acerquen ahí y digan, ¿sabes qué? Así es como se comporta un hombre de Dios. Así es como se comporta una mujer de Dios. Así es como una mujer de Dios se trata al sexo opuesto. Así es como un hombre de Dios trata al sexo opuesto. Y que le muestren. Yo recuerdo con mis 17 años, mis padres son divorciados. Mis padres son divorciados. Y el ejemplo que mi papá me daba, pues no era el mejor que digamos. Si yo seguía lo que mi papá hacía, lo más probable, yo no estuviera casado con Mónica, no estuviera aquí ahora mismo. ¿Está bien? Pero en mi iglesia, mi segundo pastor fue una persona que en un momento de en mi adolescencia, cuando tenía como 17 años de edad, él y su esposa me abrazaron. Él y su esposa me invitaron a ser parte de la compartir con ellos. Y yo comencé a observar cómo él trataba a su esposa. Y yo comencé a observar cómo él le hablaba a su esposa y cómo él le servía a su esposa. Y lo que yo hoy hago, muchas de las cosas que yo hago hoy con mi esposa y por mi esposa, se lo debo a ese hombre que me marcó a mí, que me mentoreó, que él me guió. Él fue mi mentor de lo que es ser un hombre, cómo un hombre cristiano trata a una mujer. No es un objeto de símbolo sexual, como la sociedad me lo presenta. Era una mujer que yo me voy a tirar, y perdóneme si lo ofendo, pero es que así como hablan en el mundo, ¿sabe? Esta no es la mujer que simplemente ahí yo voy y hago lo que yo... No, perdóneme. Pero yo necesitaba un modelo. Alguien que me orientara. Porque de lo contrario, yo seguía haciendo lo que vi mi papá hacer. En el peor de los casos, lo que veía las películas que se hacían. las revistitas que me enseñaban, que no eran muy cristocéntricas, que digamos. Iglesia, nuestros niños, nuestros adolescentes necesitan mentores. Necesitan que nosotros nos paremos en nuestros dos buenos pies, en nuestra fe cristiana. Asumamos nuestra fe cristiana, la abracemos y dejemos que esta nos forme a nosotros para nosotros poder ser esos referentes que ellos necesitan. Pero ¿cómo podemos ser esos referentes si muchas veces nosotros estamos tambaleando en la roca? Estamos de la roca a la arena y estamos más en arenas movedizas que en Cristo. Tenemos que pararnos firmes en la roca que es Cristo, para poder absorber de Cristo el comportamiento que tenemos que tener y poder modelarlo a nuestros hijos. Que si no lo hacemos, tengo noticias, van a repetir los mismos horrores que tú cometiste. Y lo más probable, ya lo estás viendo. Lo más probable es que tus hijos cometen los mismos errores que tú cometiste. Porque en algún momento dado no te sentaste, o en algún momento dado no lo ayudaste a buscar buenos referentes, buenos modelos de vida. Esto es importante. ¿Sabe, iglesia? Si nosotros no nos convertimos en mentores para nuestros niños, les estamos haciendo daño. Porque entonces serán sus amiguitos, que saben mucho menos que ellos, los que los van a orientar. Serán ellos los que les van a dar consejos. Serán, iglesia, las novelas y las películas, que muchas veces no son las más apropiadas, las que los van a educar a ellos sexualmente. Y cuando de momento llegan al matrimonio, se van a dar cuenta, espérate, que como que esta mujer o como que este hombre no quiere lo que yo vi allá. Esto no es lo correcto. Pero ya están mal formados. Si nosotros no nos ponemos en la brecha y los educamos y nos hacemos como mentores de ellos, iglesia, los cantantes populares que tienen sus vidas hechos en pedazos serán sus referentes. Esos que hoy están con uno y mañana están con otra. Esos que están brincando del tinco al tango, que tienen 3 o 4 pantallas, un montón de tatuajes y un montón de cosas. Y usted se da cuenta que la vida de esa gente no sirve. Pero esa es la gente que ellos están viendo. Y esa es la gente que ellos quieren seguir. Porque no los hemos posicionado para darle buenos referentes, buenos modelos, buenos mentores en su vida, porque no nos hemos parado en la brecha. Tenemos mucho que ofrecer, pero somos cobardes. Somos cobardes, me caso en nada. No nos paramos, no queremos asumir el reto. Estamos muy ocupados. Tengo tanto en mi vida que no puedo tomarme un café o un jugo con un joven y llegar. Somos egoístas. Yo primero, yo segundo, el que se echaba, el que viene por ahí. No. Iglesia, nuestros niños y nuestros jóvenes son sumamente importantes y valiosos como para nosotros no hacer lo que tenemos que hacer. La sociedad nuestra se va a echar a perder si nosotros no nos paramos hoy firmes en hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque van a repetir lo mismo y lo mismo. ¿Y dónde vamos a parar? Y yo ni tú podemos tomar decisiones por ellos. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos posicionarlos. Podemos hacer lo que está a nuestro alcance para caminar con ellos y orientarlos. Ahora, tú que estás aquí, que eres joven, adolescente, cuando hay un adulto que se acerque a ti y te abrace y te quiere orientar, no te hagas sordo a su voz y entiende que detrás de esa persona hay sabiduría, hay experiencia y por algo te lo está diciendo, y escucha y presta atención y dile, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Porque esto trabaja de las dos vías. Recibimos la orientación, asumimos la orientación y comenzamos en este proceso. ¿Amén? Sumamente importante, iglesia. Nuestros niños necesitan eso. Necesitan que nosotros nos acerquemos, hacemos acercó a Jesucristo a aquel leproso y le digamos, si quiero, aquí estoy. Aquí estoy para ser tu mentor. Termino, iglesia. Solo nosotros siendo los padres que nuestros hijos necesitan. Solo nosotros sirviendo responsablemente en los ministerios de niños y adolescentes y convirtiéndonos en sus mentores y mentoras, iglesias, que les ofreceremos a las próximas generaciones un servicio diferente. Un servicio, iglesia, que es proactivo. Un servicio que camina con ellos, junto con ellos. Un servicio que los prepara de antemano para las transiciones de la vida. Un servicio que los ayuda a ellos a procesar su toma de decisiones, de tal forma que tengan los mejores elementos de juicio a medida que se extienden hacia adelante. Y mi reto para ti en el día de hoy, mi reto para ti que estás aquí en el día de hoy, iglesia, es que te atrevas a decirle a las próximas generaciones, como Jesucristo le dijo a aquel leproso: sí quiero. Sí quiero ser el padre que tú necesitas que yo sea. Sí quiero servir en los ministerios de niños y estar, ser parte de lo que está pasando allí. Sí quiero ser un mentor y una mentora de estos jóvenes que estoy viendo. Quiero abrazarlos y quiero guiarlos, quiero ayudarlos lo que esté a mi alcance. Porque no los podemos echar a perder. No podemos esperar que se nos salgan de las manos. El tiempo es ahora. El tiempo es hoy. ¿Sabes? No es casualidad que Dios nos haya revelado esta visión a nosotros. Estamos llenos de niños. Estamos llenos de jóvenes. Estamos llenos de adolescentes. Y con el favor de Dios van a seguir llegando más. Que Dios nos haya listos y preparados para pavimentar el camino por el cual ellos van a caminar. Eso es lo menos que podemos hacer. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe.